Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comenzamos esta charla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una enseñanza tradicional dentro del cristianismo, de que todos los que viven a Jesús, todos los que viven dentro del señorío de Jesús, se convierten espiritualmente en la novia de Cristo. Ya Santa Teresa hablaba eso desde que hizo el comentario al cantar de los cantares, ese libro tan espiritual. Y la Biblia distingue entre los creyentes, sobre todo San Pablo nos habla muy claro, entre los creyentes que son cristianos carnales. San Pablo le dice también niños en Cristo, pero no en el buen sentido de la palabra, sino que solamente se alimenta, que está comenzando en su alimentación y no puede digerir cosas mayores. Y aquellos creyentes que son maduros espiritualmente, ¿y por qué? Porque han establecido una relación íntima con Dios. Jesús nos dijo que el mayor mandamiento es el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas sus fuerzas. Así lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, donde dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En esto, este es el primer y gran de los mandamientos. Y esto nos refiere a la Shema de Israel. Cuando el Señor lo dice al pueblo de Israel: Amarás al Señor. Escucha, Israel, tu Dios es uno solo, uno solo es Él. A Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Como explicábamos en el grupo cuando dimos la clase del Shema, Israel entiende por corazón algo totalmente diferente a lo que entendemos nosotros hoy. Nosotros entendemos el corazón como los sentimientos. Israel entendía lo que es amar a Dios con todo tu corazón, con el entendimiento. Porque para el judío el entendimiento estaba en el corazón. Por eso cuando dice el Señor que hay que amar al Señor con todo tu corazón, quiere decir que hay que conocer al Señor y que penetrar en las enseñanzas, en quién es el Señor. Por eso es amarlo con todo tu corazón, con alma. Alma en hebreo, en efet, era todo lo que la persona es y vive. No es para nosotros como es el espíritu. Nosotros confundimos alma con espíritu. Para el hebreo, alma es un ser viviente. Alma es la interrelación del espíritu y el cuerpo, donde están toda la zona de las emociones, de inteligencia. Por eso decía que la veía amar al Señor con todo lo que uno es, con todo el alma. Y con todas tus fuerzas, lo que los hebreos entienden por fuerzas, con todo lo que tú tienes y con todo lo que tú eres. Así que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Sobre todo se recuerdan el pasaje del joven rico. El joven amaba al Señor con su corazón, lo amaba con su alma, pero le falló amarlo con todo lo que él tenía. ¿Y qué cosa en ese caso, que era lo que él tenía que más le dolía desprenderse? Los bienes materiales. Los bienes materiales era lo que más. Pero el Señor no nos pide a nosotros que nos desprendamos de los medios materiales. El Señor le dijo esto al joven rico porque el joven rico le preguntó que qué tenía que ser para ser perfecto. Y siempre que uno le pregunta algo, el Señor siempre nos va a decir algo que a nosotros no nos gusta. El joven rico era bueno, el joven rico era alguien que guardaba la ley. Pero él le dijo al Señor, y el Señor sabía que ya con eso era, el joven rico era más que bueno, pero sin embargo le dijo que no solo que tengo que ser para ser bueno, que tengo que ser para ser perfecto. Y el Señor le dijo: Bueno, pues te queda amarme con todo lo que tienes. Y fue donde el joven rico pues falló. ¿Por qué amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza? Es el gran alma, fuerza, todo es el gran mandamiento. Cuando una persona, estábamos hablando esta mañana, se enamora inicialmente de otra persona, la mente se le pasa a esa persona que está enamorada continuamente pensando en la otra persona. Está pensando en esa persona desde por la mañana hasta por la noche, y todos los que han estado enamorados, todos los que tenemos también o tienen hijos que están enamorados, pues siempre terminan diciendo: este muchacho, esta muchacha está boba, vive en la luna. ¿Por qué? Porque tiene la mente pensando en el enamorado. Una persona que está enamorada continuamente piensa cómo mostrarle el amor hasta la otra persona. No hay nada como la alegría que se experimenta cuando la persona está enamorada y tiene tiempo para pasar con esa persona. En ese momento lo que puede decir que se ha entrado en la etapa del cortejo, del noviazgo, de conquistar a otra persona. Pasando tiempo con esa persona, comienza a conocer mejor cada día a esa persona. No, casi siempre es el primer momento, pues, el atraer a la persona, ver cómo esa persona pues se siente atraída a ti, pero ya después empiezas a pasar tiempo. Cuando pasas el tiempo, empiezas a conocer mejor a la persona. Entre tanto, el deseo, el amor que hay para otros, si este es el caso, que son compatibles, como es el caso con el Señor, mientras más uno se conoce, más uno crece en el amor a esa persona, ¿no? Si ese puede dar el periodo de noviazgo, pues si no te conviene la persona, pues tú te separa, pero si son compatibles, como es el caso del Señor, que siempre es compatible con todo el mundo, ese conocerse día a día aumenta el deseo de estar más unido a esa persona, hasta que finalmente llega el matrimonio. Después de casado, debe la pareja, y eso es lo que debía ser, desafortunadamente hoy en día no podemos poner mucho ese ejemplo porque no es lo más que se ve, pero desafortunadamente no sucede. Pero lo que debía suceder en parejas normales es que después de casado se continúa creciendo en amor y se continúa creciendo en comprensión de uno para el otro. Ya no solo viene el conocer, ya no viene el enamorar a la persona, ya no viene el conocer a la persona, ya comienza el proceso de comprender a la persona, ¿no? Y ya cuando una persona se complementan, que se comprenden, entonces se pasa junto tanto los tiempos buenos como los tiempos malos. Este debía ser el proceso ideal que desafortunadamente no lo hemos transmitido a las nuevas generaciones. Pero con el tiempo, el conocerse al uno o al otro, se llega a saber cómo se piensa, cómo responderán ante cualquiera situación que surja. No, eso ya las personas que llevan casados mucho tiempo ya saben cómo la otra persona va a responder o va a actuar delante de una situación. Y si no es así, que ustedes todavía pues le falta muchísimo para llegar a eso. Cuando tú llegas a saber, y tú dirías, yo sé lo que esta persona va a decir, lo que esta persona va a hacer en esta situación, ya se ha alcanzado una madurez en la relación. Ya hay una gran madurez en la relación. Espiritualmente, nuestro amor y devoción para con Dios debía crecer y desarrollarse según el modelo que hemos descrito entre la relación de un hombre y de una mujer. Recién convertidos, muchos cristianos experimentan un amor apasionado por Dios en su corazón. Es el primer momento que uno se convierte, uno está lleno de fuego y siente un amor por el Señor. Espiritualmente centrado en un tiempo de desposorio, en un tiempo de cortejo amoroso con Dios, tal cuando una persona se encuentra con otra persona que le es compatible y que le gusta, comienza ese momento de poder conquistar a la persona. Durante ese tiempo pensamos en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la manera en que Dios ha trabajado en nuestra vida. Después de esta experiencia, nuestra relación con Dios también comienza a marchar a través de pruebas y a través de las tribulaciones. Y eso todo lo hemos experimentado. Y después, durante este tiempo, al mismo tiempo que estamos en prueba, que estamos en tribulaciones, también experimentamos también otras bendiciones de Dios. Al mismo tiempo vemos cómo Dios es providente en nuestra vida, cómo Dios siempre está presente en nuestra vida. Y verdaderamente, ya el cristiano que está creciendo debe verdaderamente, pues, eso debe también ser fuente de regocijo y de gozo. Así que es exactamente igual. Primeramente tenemos una relación, conocemos al Señor, nos gusta el Señor, tenemos una relación en que tú estás siempre presente con el Señor. Si sigues en este proceso que hemos hablado, la persona debería siempre desear estar tiempo con el Señor. Y no solo tener tiempo con el Señor, sino también tener tiempo para conocer al Señor. Y en la medida que uno va conociendo al Señor, uno debía compenetrarse con el Señor hasta llegar verdaderamente, como decía San Pablo en Corintios, a tener la mente de Cristo. Que San Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que debíamos tener la mente de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir tener la mente de Cristo? Eso mismo que le dije con el esposo y la esposa, de saber cómo la otra persona reaccionaría, cómo la otra persona pues actuaría. Debíamos decirnos compenetrando con el Señor. A pasar tiempo con el Señor en la oración, por supuesto que en la oración, que es esencial para conocer a Dios, en los sacramentos que son fuente de, que son fuente de gracia, sobre todo la confesión y la Eucaristía, estudiando, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, que también es fuente de conocimiento del Señor, buscando la dirección de la voluntad de Dios para nuestra vida, qué Dios quiere para nuestra vida. Si lleváramos esta vida, que sería lo espectacular, lo deseable, entonces deberíamos empezar a comprender más y mejor el corazón de Cristo y los caminos de Dios. Aquí viene definitivamente el don de ciencia que da el Espíritu, que da el Espíritu Santo, que esta noche también lo vamos a pedir, el don de ciencia, que es conocer cómo Dios actuaría en momentos de mi vida. Porque el don de sabiduría es para conocer lo profundo de Dios, pero el don de ciencia es para actuar como Dios. El don de ciencia nos permite actuar como Cristo, pensar cómo Cristo actuaría en un momento de nuestra vida. Durante este tiempo, en este tiempo que tú estás buscando de Dios a través de la palabra, de la Eucaristía, de la oración, el mismo Dios comienza también a revelarse con mayor capacidad, y la relación con Dios va creciendo hasta terminar en una intimidad. Eso es lo que Santa Teresa siempre hablaba de lo que es la oración. Decía tratar de amistad con aquel que sabemos nos ama. Decía Santa Teresa, eso es lo que es verdaderamente esta relación de intimidad con el Señor. Este es un ejemplo de la vida de un cristiano que está maduro espiritualmente. Este es el camino de la novia de Cristo. Este es el camino que estábamos hablando esta mañana, que la persona debe seguir, debe llegar a este conocimiento íntimo del alma del creyente con Jesús, con el Señor. Sin embargo, como en la vida real, tal como en la vida real, muchos esposos y esposas comienzan a perder el primer amor después de casarse. Eso es lo que estamos hablando, cuántos matrimonios hay que vienen la primera etapa, se enamoran, todo es una maravilla, esta es la persona ideal, y cuando empieza a conocer a la persona, piensa que también, y cuando llega el momento del matrimonio, que llegue el convivir día a día con los problemas día a día, comienza la decepción. Comienzan a ¿por qué? Comienza a enfriarse el primer amor, porque no pueden superar las pruebas y las tribulaciones de la vida. Muchas veces, a lo mejor, el matrimonio no puede pasar las pruebas y las tribulaciones de la vida porque no han desarrollado la relación que deben tener de conocimiento entre uno y otro. Y todos ustedes lo saben, y todos lo sabemos hoy, que casi mucha gente se casa hoy en día prácticamente sin conocerse. Y después viene el gran problema. No tienen tiempo de desarrollar esa relación, por eso que la Iglesia siempre recomienda que el noviazgo sea un tiempo de conocerse y de hacerse a amigos. Y llega el momento que el amor se va enfriando, las pruebas lo van acabando, y llega el momento que es lo que llega desafortunadamente, el divorcio. Esto también puede pasar espiritualmente en la vida de cristiano. Fíjate que todo lo que hemos visto del proceso del alma con Dios es exactamente igual que un matrimonio. De un hombre y de una mujer. Si no se toma el tiempo para desarrollar tu relación con Dios, si tú no tomas tiempo para desarrollar esta relación con Dios, el amor inicial, el amor que sentiste por el Señor, empieza a enfriarse. Y eso es lo que ha pasado a muchísima gente que nosotros conocemos y que dice el Apocalipsis, y tan terrible, que dice que se le apagó el primer amor. Son las personas que nosotros conocemos que van a un retiro de Emaús, que van a un retiro de la renovación, a cualquier retiro, y salen llenos de fuego por el Señor, pero según pasan los días, tú ves que esa persona se va enfriando, se va apagando. ¿Por qué? Porque no dedicó tiempo verdaderamente a establecer una relación con el Señor. No son capaces de superar los muchos problemas de la vida. Y verdaderamente los problemas de la vida se pasan confiando en Dios. No hay otra forma de pasar los problemas de la vida que no sea con la confianza puesta en Dios. A mí nunca se me olvidó una persona una vez que estaba muy enferma, me dijo a mí, no ores para que, una enfermedad bien grave, no ores para que yo me sane, ora para que yo nunca quite mis ojos de Cristo. Y eso es una gran... Todo el mundo pide, ora para que yo me... me sane. Esa persona me dijo, no, digo, ora para que yo no quite mi... ¿Sabes qué? Se sanó. Ora para que yo no quite los ojos de Cristo. Digo, es una petición sabia, porque es la forma de sacar, de pasar los problemas de la vida. Yo cada vez que alguien me dice, fulanita perdió un hijo, ¿qué yo le puedo decir? Yo le digo, nada, ¿qué tú le puedes decir a una madre que perdió a un hijo? Lo único que puede decir, mantén los ojos en Cristo. No hay otra cosa que se le puede decir a una madre que perdió un hijo, como que no sea que mantenga los ojos puestos en Jesús. Ninguna palabra, ¿qué versículo bíblico? No hay versículo bíblico que consuele a una madre que perdió un hijo. Solamente mirar a la cruz, mirar a la cruz de Cristo. No son capaces de superar estos problemas. En cambio, muchas veces la persona se resiente contra Dios porque es el que culpan a Dios de lo que le está pasando. ¿Y qué hacen? Regresan al mundo. Yo quiero comentar una... Conozco también un caso de esta señora que estaba muy metida en santería, pero muy metida en santería. Ella se convirtió al Señor, y no solo se convirtió al Señor, empezó a traer toda la gente que ella la atendía en la santería, la empezó a traer para Cristo. La empezó a traer para Cristo. ¿Y qué hizo el demonio? Un tremendo accidente. ¿Y qué le dijeron sobre todo el esposo? ¿Qué le dijo el esposo? Eso se pasó por dejar los dioses africanos que ella servía. ¿Y qué hizo ella? Volvió a sus dioses africanos. Eso es un momento grave, pero eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no con dioses africanos, sino con otro tipo de cuestiones. Vienen los problemas en la vida, y esos problemas en la vida, como tú no tienes tu confianza cimentada en Dios, inmediatamente pues te pueden sacar del mundo espiritual. Otros cristianos, también es lo más común, viven con un pie en un mundo y con un pie en el otro mundo. Con un pie en Canaán y con un pie en la iglesia. Con un pie puesto en el altar de la iglesia y con el otro pie puesto en el mundo. Eso es el común, en lo que estamos hablando hoy, más que nada de los cristianos que todavía viven en Canaán. No se definen, están en los dos mundos. Sin embargo, este tipo de relación no es la voluntad del Señor. Este es un ejemplo clásico de la vida de un cristiano carnal, de un cristiano inmaduramente espiritual. El cristiano carnal o niño, en el mal sentido, ejemplo espiritual, dice en San Mateo, el Señor en San Mateo 5, que es el menor en el reino de los cielos. Pues dice el Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. Espiritualmente, Dios desea que nuestra relación personal con Él tiene que crecer. Y de eso han hablado todos los papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, que todo católico tiene que desarrollar su relación personal con Dios. No basta la relación comunitaria. La relación comunitaria es el resumen de tu relación personal. Cuando tú tienes una relación personal con el Señor, tú vienes a la relación comunitaria, que es los retiros, que es la Eucaristía, y entonces ya tú te sientes fortalecido. Pero si no hay una relación personal primero, cuando tú vienes a la Eucaristía o vienes a un retiro, vienes totalmente vacío. Vienes a estar con alguien que no te siente familia, vienes a estar con alguien que no te siente que es tu padre o que es tu hermano, en este caso de Cristo. Es necesario, y eso es la clave de todo. Yo creo que eso es un poco lo que nos ha faltado a nosotros. Tenemos que desarrollar una relación personal con el Señor. Y una relación personal con alguien solamente se desarrolla viviendo día a día con esa persona. Tú puedes conocer a una persona por internet y parecerte que es fabulosa. Sin embargo, cuando llegas a convivir con esa persona, te puedes dar cuenta que todo lo que te dijo era mentira. Con el Señor pues exactamente igual. No basta una relación a larga distancia. Tenemos que desarrollar esa relación personal con el Señor. Es la relación que habíamos hablado entre un novio y una novia, que se desarrolla desde el momento inicial del amor, en el principio, en la etapa del enamoramiento, que desemboca en un caminar profundo, en un matrimonio, que ahí comienza la cosa, en el matrimonio, pero que no es el final, sino al contrario. Siempre me acuerdo que el padre Andrés en los matrimonios ahí en San Hugh le decía a las parejas al final, la ceremonia de la boda se acabó, pero ahora comienza el matrimonio. Porque mucha gente piensa que con la boda se acaba, no, ahí cuando comienza el matrimonio. O sea, tenemos ese matrimonio espiritual con el Señor, pero esa boda espiritual con el Señor, pero ahí es cuando comienza verdaderamente el matrimonio con el Señor, tratar de hacer que esa relación, tanto como un matrimonio normal como en el matrimonio espiritual, que esa relación funcione. ¿Y cómo tú haces que esa relación funcione? Conociendo cada día mejor a la persona. Ese es el llamamiento a la novia de Cristo. Esa es la característica de la madurez espiritual. En este casamiento, espiritual, igual que en el casamiento bíblico, hay dos etapas. La primera etapa es la etapa del desposorio. Ya eso nosotros no lo tenemos, pero en Israel sí existía la etapa del desposorio. En hebreo el desposorio es llamado erusín. Durante el desposorio estás legalmente casado con la otra persona, pero todavía no vives físicamente con la persona. La segunda etapa de casamiento es cuando ya se habita físicamente con la esposa y se consuma el matrimonio. La segunda etapa del matrimonio se llama en hebreo nisuín. Y la boda bíblica tiene lugar bajo lo que hablamos, bajo una jupá, bajo un dosel nupcial. Dijimos que la casa del Padre, el cielo, se considera como un gran jupá. Por lo tanto, el matrimonio bíblico, dijimos, está consumado en el cielo. La Biblia misma nos dice que Dios se desposó con los hijos de Israel en el monte Sinaí. El profeta Jeremías dice, Andy clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice el Señor a través de Jeremías, me acuerdo de tu amor de desposorio. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Recuerda lo que es el desposorio? La persona está legalmente casada, pero no viven en la misma casa. ¿Qué es lo que le dice el Señor Israel? Esto es muy hermoso. ¿Te acuerdas cuando andabas atrás de mí en el desierto? Es cuando una muchacha le puede decir al novio, ¿te acuerdas cuando andabas atrás de mí? Así, pero mira qué hermoso como le dice el Señor Israel. ¿Te acuerdas cuando andabas atrás de mí? Y que Israel andaba en el desierto atrás del Señor, porque adelante iba la Shekina, la nube, el arca, y atrás iba Israel. Pero sin embargo era un desposorio, porque ¿cuándo iba a ser el matrimonio de Israel con el Señor? Cuando llegaron a la tierra prometida, que habitaran en la misma casa. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, lo que le dice el Señor, el profeta Jeremías, acuérdate del amor de tu desposorio. Porque eso le pasó a Israel desafortunadamente. Cuando llegó a habitar, pues se acostumbró al Señor y no desarrolló esa intimidad con el Señor. En el modo bíblico de vivir, aunque no habites con la esposa o con el esposo, cuando alguien se desposa, el desposorio es tan vinculante legalmente que no se puede salir de él a no ser por un divorcio. Recuérdense el caso de María y José. María y José estaban desposados, pero no habitaban todavía en la casa. Y cuando José se da cuenta que María está embarazada, pensó divorciarse, pensó repudiarla. ¿Por qué? Porque el desposorio era totalmente vinculante. No era como un novio y una novia que no me conviene, yo me peleo contigo y me voy para mi casa. No, ya cuando había desposorio era necesario un proceso de divorcio. Y es claramente lo tenemos en el Evangelio. Mientras estaban desposados, no tenían relaciones, ni vivían juntos, pero definitivamente ya estaban totalmente vinculados. Dice el Evangelio de San Mateo, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se hallaron que había concebido por el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. La palabra que se usa ahí es divorciarse, repudiarla. Y pensando él en esto, y aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado viene del Espíritu Santo. Esto es una clave típica de lo que es el desposorio. Cuando nos movemos, cuando nos acercamos a Jesús, como lo aceptamos también como Señor y vivimos en su voluntad, en la voluntad del Padre personal, primeramente la primera etapa que viene en este proceso de desposorio es el arrepentimiento. Cuando uno se encuentra con el Señor, la conversión, lo que hace la conversión es que el Espíritu Santo te muestra quién realmente tú eres. Esa es la primera fase de la conversión. Si a usted no le ha pasado, todavía no han llegado a la conversión. Si tú llegas a la conversión, dices, ¡ay, qué lindo la conversión! El primer proceso de la conversión no es bonito, porque el primer proceso de la conversión es que el Señor te revela verdaderamente quién tú eres. Y cuando te revela bien quién tú eres, muchas veces lo que encontramos no es nada bonito. Entonces viene el ajustar mi vida a la vida del Señor, empezar a eliminar de mi vida las cosas que de mi vida no le agradan al Señor. Y eso continuamente pasa en la vida común. Que eso es un proceso que nunca se acaba, el de ajustarnos, el de conversión, el de ajustarnos continuamente a la vida del Señor. ¿Qué le sucede a las mujeres que se casan y se dejan de arreglar? ¿Esa es la respuesta? Una mujer que se descuida, una mujer que no le importa cómo luce, una mujer que no tiene atención con el esposo, viene otra bien arreglada y se lo lleva. Arnold dijo, la gran realidad, nuestra alma, tenemos que estar siempre ajustándonos y arreglándonos para el Señor. No puedo decir, porque me casé, ya no tengo que arreglarme. Ya eso lo cambié, era mucho la mentalidad que había antiguamente con las mujeres. No, ya yo me casé, ya no me tengo que, me corto el pelo, me lo amarro con un moño aquí y no me arreglo. Y el marido terminaba buscándose una amante si no la dejaba. En nuestra vida pasa exactamente igual. Yo porque me convertí una vez, ya yo no tengo que seguirme ajustando al Señor. No, todos los días yo tengo que seguir arreglándome para gustarle al Señor. Y tengo que ir revisando mi vida día a día sobre el examen de conciencia. Día a día a ver qué cosas yo tengo que cambiar en mi vida. La persona que crea que ya yo me desposé con el Señor y que no tengo que hacer absolutamente nada más, terminará alejándose del Señor. Y el Señor lo que mira no es la parte de afuera, el Señor lo que mira es la parte de adentro. Tenemos que estar ajustando nuestra vida continuamente. En este primer proceso que estamos viendo, que es este que tenemos, este encuentro con el Señor, del arrepentimiento, que no es nada más que ver en la vida no solo lo que hemos hecho y cambiarlo, sino día a día ver qué hemos hecho en ese día, que tenemos que ajustarnos al Señor. Y segundo, después del arrepentirnos y de tratar de ajustar nuestra vida al Señor, el confesar nuestros pecados. El arrepentimiento y la confesión son dos cosas esenciales en el crecimiento del cristiano. La confesión que tanto la gente le teme. Pero fíjate cómo ustedes vieron hoy, cómo le dieron un papelito con la misa en inglés, que se cambió las palabras de la misa en inglés. Porque las palabras de la misa en inglés no se ajustaban al hablar católico. Y fíjate que yo siempre decía en el yo confieso, quitaron el por mi culpa, y por mi grandísima culpa, cuando se hizo en inglés, quitaron esa parte. Porque los americanos decían que eso era complejo de culpa, decir por mi culpa. Y ahora la iglesia volvió a agregar en inglés. Nosotros no tenemos este problema porque en español no se alteró. En español sigue igual. Pero ahora el Santo Padre dijo, eso no es forma de pensar católica. Y volvieron a poner en inglés por mi culpa, por mi gran culpa. Porque hubo un periodo en todas estas mentes liberales que quisieron desechar el sentimiento de culpa. Y una cosa es el sentimiento de culpa, a lo mejor, que puede tener una persona porque mató a alguien sin querer, porque estaba manejando, y otra cosa es el sentimiento de culpa que tenemos con el pecado. Y eso no se vaya muy lejos. Yo conozco una parroquia en Miami, una parroquia muy conocida y muy céntrica, que el jefe de catecismo no dejaba que se le hablara del pecado a los niños, porque decía que eso era crearle a los niños complejos de culpa. Hace 4 o 5 años, no hace más que eso. Y muchos catequistas dejaron de dar el catecismo, algunos los echaron porque hablaban del pecado. Decían que el pecado era hacerle complejo de culpa a los niños. Un niño que crece sin concepto de pecado termina haciendo todo lo que nosotros sabemos. No tiene concepto de qué cosa es bueno y de qué cosa es malo. O sea que tenemos, primeramente, la conversión, el arrepentimiento, el ajustar nuestra vida a Cristo. Después tenemos la confesión. Porque la confesión no solamente es el hecho sacramental de recibir absolución, sino que fíjate cómo dice la palabra, ahora la cambiaron a reconciliación, pero la iglesia cuando usa las palabras sabe muy bien por qué las usa, y hasta ahora se llamó confesión. No en el sentido de que yo confieso mis pecados a otros, sino que yo estoy confesando que yo soy pecador. Eso es lo que más se está interpretando. Uno piensa que confesión quiere decir que yo le confieso los pecados al sacerdote. No, confesión quiere decir que tú estás confesando que tú eres pecador y estás reconociendo que tú tienes pecado. Porque ese es el gran problema. Muchas veces nosotros no reconocemos que tenemos pecado. Y ahí vienen todos los católicos que te dicen, no, pero si yo no hago nada malo. Huye de esas personas. Las personas que dicen eso son las peores de todos. Y lo dijo Father Paul, que está con el Señor. Fue un gran predicador que había en este monasterio. Father Paul lo dijo muy claro cuando aquel problema del presidente Clinton y Mónica Lewinsky, el padre Paul lo dijo. El problema de ese hombre no es lo que hizo con esa mujer. El problema de ese hombre es que no reconoce que lo que hizo está mal. Y nos quiere convencer que lo que hizo no está mal. Y Father Paul decía, esa persona ha perdido conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y tú puedes pecar y puedes reconciliarte con el Señor, pero cuando tú pierdes conciencia de qué es bueno y qué es malo, ahí sí es donde está el problema. Y nosotros en la confesión, cuando confesamos nuestros pecados, no solo se lo estamos diciendo al cura, estamos reconociendo de que yo tengo una falla. Y que como yo tengo una falla, esa falla yo la tengo que cambiar. Por eso este camino de crecimiento espiritual conlleva este encuentro personal con el Señor, el arrepentimiento, ajustando nuestra vida al sentir de Cristo y la confesión de nuestros pecados. Pero es bueno hacer énfasis en esto, que cuando digamos confesión, no pensemos que yo voy a confesar mi pecado a otro, sino que yo voy a reconocer mis pecados. Eso se llama confesar. Cuando dice yo confieso que Dios existe, yo confieso que yo soy pecador. Lo reconozco, que yo he pecado en esto y en esto. Entonces cuando tú reconoces que tú has pecado en esto y en esto, la iglesia por el ministerio del sacramento absuelve y perdona esos pecados. Lo cual quiere decir que ya estamos perdonados para siempre. No, porque entonces hubiera una sola confesión. Y hay confesión supuestamente todos los días. Tenemos que decir, pero mis pecados han sido perdonados, tengo que seguir caminando, pero siempre tengo que andar confiando en la misericordia de Dios. Pero tratar de vivir agradando a Dios. Espiritualmente, cuando entramos en este estado de crecimiento espiritual, podemos ya decir que estamos en un desposorio con el Señor. Tal como el desposorio de Israel, cuando entramos en el crecimiento espiritual. Legítimamente casados, pero sin habitar con el esposo. ¿Se acuerdan? En el desposorio estaban casados legalmente, pero no habitaban. Cuando tú te conviertes, tú empiezas a estar en una etapa de desposorio. Estás casado con el Señor, pero todavía no habitan físicamente. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros pasemos a la segunda etapa del matrimonio, a la consumación del matrimonio espiritual. Vimos en la charla pasada que Sión es un término que se usa para el pueblo de Dios. Dijimos específicamente que Sión se usa para qué ciudad, Jerusalén. Y como dijimos que el Apocalipsis muestra a Jerusalén como una qué, pero como que aparece en el Apocalipsis Jerusalén, vestida de qué, de novia. El Señor en el Apocalipsis muestra a Jerusalén como una novia. Espiritualmente, el monte Sión es el término para la Jerusalén celestial. Recuérdense lo que dice San Pablo en Hebreos 12. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Esa hermosa frase de Hebreos 12 que describe la Eucaristía y que describe la iglesia. La consumación de la segunda etapa del matrimonio espiritual con Dios es cuando se habitará, cuando Dios habita físicamente con todos los creyentes. El cumplimiento de esto lo vemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21. En este versículo podemos ver que la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la que se compara como una novia, y dice así en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo habitará en ellos como su Dios. vemos las dos palabras que dicen ahí, morarán, habitarán. ¿Qué cosa es eso? La consumación del matrimonio. Primero la novia estaba casada, estaba desposada, la etapa de conocimiento, desposada legalmente, pero no habitaban. Llega un momento que la novia habita bajo el mismo la casa que el novio, y eso es lo que nos dice el Apocalipsis. Dice el Señor, fíjate que lo dice bien claro, y por eso ahora entienden, porque uno dirá, bueno, ¿por qué la Jerusalén baja vestida de novia? Podría bajar vestida de reina, pero la Jerusalén baja vestida de novia. ¿Por qué baja vestida de novia? Porque va a habitar con el esposo. Va a habitar con el esposo. Lo mismo que estábamos hablando con Rebeca desde el comienzo del Génesis. A estas alturas podemos entender dos cosas. Primero, nuestra relación personal con Dios necesita crecer y desarrollarse. Eso es lo primero que tenemos que entender y que tienen que sacar claro desde el retiro. Tenemos que trabajar ¿en qué? En hacer crecer y desarrollar nuestra relación personal con Dios. ¿A base de qué? Del primer amor que nosotros recibimos, ¿cuándo? Cuando nos convertimos. Ese amor que dice el Apocalipsis, no deje que se te apague el primer amor. Mantener el primer amor con el Señor que tuvimos cuando nos encontramos con Él por primera vez. Y ese amor que tenemos con el Señor cuando lo conocemos por primera vez, no puede ser un amor meramente ideal. No puede ser un amor ideal. Porque muchas veces los que aman idealmente, cuando conviven con el novio, se dan cuenta que el novio no era la idea que tú tenías de esa persona. Y cuando, que eso yo tenía con una amiga que le pasaba eso. Ella idealizaba a los novios, que eran amigos míos. Entonces ella me decía las maravillas, y ella me decía, esa no es la persona que yo conozco. Cuando ella me decía las maravillas de este, cuando éramos jóvenes, este muchacho, y yo decía, pero esta está loca, ¿de quién me habla? A ella, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llevaba tiempo conociéndolo, se empezaba a decepcionar, porque ella se había hecho una persona ideal que no existía. Y eso nos puede pasar con el Señor. Podemos tener un amor ideal. El amor te tiene que ir llevando cada día a conocer realmente quién es la otra persona. No vivir en un amor ideal, sino un amor, ese amor que no sea un amor de sentimiento solamente, sino un amor que te lleve a un conocimiento. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de una persona, tú sabes que se establece entre los dos intimidad. Cuando tú conoces bien a una persona, entre los dos, tú no puedes tener intimidad con una persona que tú no conoces. Esa amiga mía que se hacía esta idea de los novios, ella tenía intimidad con alguien que no existía. Y eso no puede pasar a nivel de amistad y a nivel de muchas cosas. Terminar solo teniendo intimidad con una idea que tenemos, no con realmente quién es la persona. Y con el Señor, no, con el Señor este amor tiene que ser un amor de conocimiento. Y cuando tú vas conociendo al Señor, eso te va a llevar a una intimidad espiritual cada vez más profunda con el Señor. Esa es la primera parte. La segunda parte, hay dos etapas en el matrimonio bíblico. Y cuando ya conocemos al Señor, que estamos en esta dinámica de la vida con el Señor, entramos en esta primera etapa de desposorio que hablamos. Vamos creciendo la relación, estamos legalmente vinculados, pero ¿qué? No convivimos. Dios está deseando entrar en la segunda etapa del matrimonio. Dios está deseando entrar en la etapa de que Él habita con la novia, con cada uno de nosotros. Por tanto, la meta del cristiano no debe ser solo, y esto le va a parecer un poco raro lo que le voy a decir ahora, la meta de un cristiano no debe ser solo la salvación. Eso va a ser raro porque ahora se nos dice continuamente que nuestra meta tiene que ser la salvación. No debe ser solo la salvación. Cuando estás en la etapa del conocimiento de Dios, tú estás desposándose espiritualmente con Dios. La meta de un cristiano debería ser la salvación más la intimidad con Dios en lo más profundo de su corazón. No podemos solamente trabajar para tener yo trabajo para tener el reino de los cielos. Hay cristianos que trabajando para tener el reino de los cielos se pierden 40 años de intimidad con Dios. Y cuando llegan al cielo se dan cuenta que son unos extraños. Por eso nuestra meta no debe ser solo trabajar por nuestra salvación. Y Santa Teresa es maestra en esto, diciéndoselo a sus monjas. No podemos trabajar solamente con la salvación. Tenemos que trabajar diariamente en esta intimidad con Dios desde este momento. Tenemos que entrar. Porque si tú trabajas solamente para la salvación, eres un cristiano carnal. Te fijas solamente en los hechos. Cuando tú entras en este querer conocer de Dios, en esta tener una intimidad con Dios, tú vas conociendo el camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. Tenemos, y ese es el objetivo de este retiro, buscar más intimidad con Dios. Ahora, toda esta una muchacho que tiene a una muchacha de novia y continuamente quiere estar rodeado de los amigos y conversando. ¿Qué a ustedes les parece? ¿O no están muy enamorados tampoco? ¿Es cierto? Pero bueno, porque ustedes cuando vienen a este retiro se pasan la vida entera hablando unos con otros y no buscan intimidad con el Señor. Aplíquenselo. Ustedes mismos lo dijeron, no lo dije yo. Yo cuando vengo al retiro no hablo con ninguno de ustedes, ninguno de ustedes me ve. Para evitar que nadie me hable, yo me tranco en mi cuarto. Voy por algún lugar. Entonces, porque ustedes tienen esta oportunidad de tener, de crecer en su intimidad con el Señor, se la pasan abajo de las matas todos en grupos hablando. ¿Será que no lo aman lo suficiente? ¿Ustedes lo dijeron? No lo dije yo. Yo se lo pregunté, ustedes lo dijeron. Aplíquenselo. Si en este retiro ustedes no buscan intimidad con Dios, ¿cómo la van a buscar en la casa y en la familia de ustedes? Nunca la van a tener. ¿Qué le falta a ustedes? Que tienen que estar continuamente hablando con alguien. Hasta los mismos de aquí del grupo que sirven en el retiro. ¿Qué tenemos? Que tenemos que estar siempre hablando con alguien. ¿Por qué no podemos callarnos un rato para tener intimidad con el Señor? ¿Qué está fallando? Este retiro para que ustedes averigüen qué es lo que le está fallando a ustedes. Gracias a Dios yo lo aprendí este rato y a mí mucho que me gustaba hablar, pero el Señor me ha enseñado que cuando me tengo que callar y tengo que buscar de Él. Ustedes se agarraron con su propia trampa, porque no lo dije yo, lo dijeron ustedes. El término hebreo para matrimonio es kiddushin. Kiddushin con K. Kiddushin es la palabra que se usa para matrimonio. Y curiosamente, kiddushin procede de la palabra hebrea kodesh. ¿Y ustedes saben qué cosa quiere decir kodesh? Kodesh quiere decir santo. Matrimonio, kiddushin, kodesh, santo. Fíjate tú, hay una relación tremenda en Israel entre la santidad y el matrimonio. Y los que cogieron la clase de Génesis allá en el grupo saben muy bien lo que nosotros hablamos de la santidad del matrimonio como primera alianza que Dios estableció en el Génesis, que no se pudo realizar por el pecado en el sexto día. La palabra hebrea para santidad, para santificado, algo santificado, es kadash. El hebreo es la lengua pura de Dios, dice Sofonía 3.9, como Dios se reveló primeramente al hombre, aunque Santa Teresa después va a decir que el español es el idioma para rezar con Dios, pero el hebreo es la lengua original con que Dios se revela a su pueblo. Y esta palabra, kiddushin, y la palabra kadosh, y la palabra santo, kodesh, todas contienen estas letras, estas palabras en su raíz. Por tanto, Dios nos está comunicando en el lenguaje puro del hebreo que el matrimonio está asociado espiritualmente con santo y con santificación, con las dos cosas. Y así debía ser en el matrimonio cristiano también. El matrimonio cristiano debía cada una de las personas hacerlo santo y llevar al matrimonio, a la familia, a la santificación. Pero todo el Antiguo Testamento se está uniendo continuamente la parte histórica con la parte alegórica. ¿Se acuerdan que hablamos esta mañana de la parte alegórica? Por eso continuamente todo lo que se refiere al matrimonio de una pareja en Israel, que es la base de la sociedad hebrea, y debe ser la base de la iglesia, como dicen los papas, todo lo que se relaciona al hecho histórico del matrimonio, también se relaciona alegóricamente al hecho de la unión del creyente con el Señor. Por eso el Cantar de los Cantares, que una persona lee el Cantar de los Cantares y parece un libro con alto contenido sexual, parece el Cantar de los Cantares, de la forma que habla, pero no tiene nada que ver sexual. Lo que habla el Cantar de los Cantares es el amor de Dios por el alma de la persona. Y así Santa Teresa lo interpretó, porque el amor de Dios para el hombre es tan intenso como la unión sexual entre el hombre y la mujer en el matrimonio, que entre paréntesis es santa. Por eso la iglesia ha hecho del matrimonio sacramento. Dios siempre ha deseado tener un pueblo santo. Ese ha sido el gran deseo del Señor desde el principio de la primera alianza. La palabra hebrea para santo, kadosh, quiere decir puesto aparte. Kadosh quiere decir separado. Alguien puesto aparte. Alguien que de Canaán, el Señor lo puso aparte. Lo separó para sí. Y también esto es lo que hemos tenido también muchos problemas en la iglesia, principalmente con las personas consagradas. Sobre todo con los hombres, no con las religiosas. Las religiosas, gracias a Dios, se han portado muy bien hasta ahora. Tenemos que seguir orando por ellas. Pero hemos perdido el sentido de que somos apartados. Y queremos seguir viviendo como las personas que no han sido apartados. Y de ahí vienen todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. El Señor, al sacerdote, al que llama a la vida religiosa, el Señor lo ha ¿qué? Lo ha apartado para él. Tú no puedes seguir siendo como los demás. Y también sucede para nosotros. El Señor para nosotros también nos ha apartado. Ya tú no puedes seguir siendo como los demás. Está mal, qué sé yo, ir a una fiesta que te invitan a las amistades que antes tú tenías que se emborrachaban, a lo mejor no está mal. Pero ya si el Señor te apartó, ya tú como que te sientes que tú vas a ese ambiente como que tú no encajas en ese ambiente. Porque es que el Señor te sacó de... Y no estoy diciendo de cosas malas, estoy diciendo de cosas que pueden ser normales. Yo mismo que no tengo nadie, yo que no soy nadie, que tengo un ministerio que van 4 gatos. Sí, esos son los que van. 4 gatos que no dan ni dinero ni para pagar la renta del local. Pero bueno, eso es otra, ese sería otro tema. Yo que tengo un ministerio que van 4 gatos, yo muchas veces quisiera un lugar. O quisiera, qué sé yo, un bar a tomarme un trago que no tiene absolutamente nada de malo si no me emborracho. Y otro like, otra persona lo puede hacer, pero digo, yo no puedo ir. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien si me ve puede llevar una mala impresión del ministerio que yo tengo. ¿Tú sabes lo que yo tengo que hacer? Tengo que apartarme. Yo quisiera muchas casas que me invitan de ustedes a comer y no voy. Yo nomás que voy a ver enfermos y muertos. Así que si me ven llegar por algún momento a la casa de ustedes, pidan los santos óleos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no puedo ir a casa de este y no ir a casa del otro. Y yo no puedo ir a la casa de todo el mundo. Entonces, para no ir a casa de uno, ir a casa, ¿tú sabes qué hago? Me aparto. Además que en ese día a día es donde surgen los chismes y donde surgen los problemas. Que está separado por Dios, desafortunadamente, que el Señor lo ha llamado. Cada uno estamos apartados en un grado más que en un grado y en otro grado. Pero el Señor quiere un pueblo que sea santo. Y para ser santo, desafortunadamente, primero tú tienes que apartarte y cortar. Sansire, que es la palabra donde viene santo. Sansire quiere decir cortar. Tienes que empezar a cortar cosas que a lo mejor no son malas, pero que a lo mejor tampoco son buenas. Algunas personas, y esto también es un error un poco común, piensa que santo es alguien que nunca va a volver a pecar. Olvida, como dice Martín Valverde, el único que no peca es Dios por su naturaleza y María por gracia. Todos los demás somos verdaderamente pecadores. Santo no es el que piensa que nunca, es más que yo creo que pensar que tú nunca vas a pecar es un acto de soberbia. Santo, bíblicamente, significa santo que ha llegado a la madurez espiritual y que tienes una relación espiritual con Dios y eres puesto aparte y el Señor te da un servicio especial para Él. También significa que te ha apartado espiritualmente para Dios y para sus caminos. Eres puesto aparte para Dios y de las influencias del mundo y de ser dominado y controlado por la naturaleza del pecado y de la carne. El pueblo santo con el Dios que va a contraer el matrimonio, esa es la iglesia, eso somos cada uno de nosotros. Y así como dice, como Dios dice en Levítico, sean santos, porque yo tu Dios soy un Dios santo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Santo, vuelvo a decir, no es la persona que dice nunca voy a pecar. Siempre nosotros vamos a estar cayendo y levantándonos. Esto es el camino. A mí siempre que me escriben a EWTN diciéndome que he pecado grandemente, digo, mira hermano, tú tienes algo bueno. Mi hermana me dice, qué bueno, tú estás reconociendo que tienes pecado. Mientras tú reconozcas que tienes pecado, tú te puedes levantar. Malo es cuando tú piensas que ya tú no tienes pecado. Todos vamos a pecar. Lo que tenemos continuamente es que confiar en la misericordia de Dios, levantarnos, ajustar nuestra vida a Cristo, confesar y seguir caminando. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra forma de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor va a volver a la tierra en la segunda venida para contraer el matrimonio último con la novia, con la iglesia, que dice el Apocalipsis, que está vestida y que está sin mancha. Y eso también lo vemos en Efesios 5. Dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a la novia, a sí misma, una iglesia, ¿se acuerdan? Una congregación total, 10 personas en el judaísmo, la iglesia hoy en día, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por supuesto, el demonio trata por todos los medios que el traje de la novia se arrugue. Se arrugue. Y el traje de la novia se arruga cada vez que uno de nosotros pecamos. No es ni el sacerdote ni la religiosa. Cada vez que uno de nosotros pecamos, el traje de la novia se arruga. Como cada vez que nosotros nos arrepentimos y ajustamos nuestra vida a Cristo, el traje de la novia se plancha. O sea que todos nosotros manchamos el traje de la novia, y nosotros tenemos la obligación también de limpiar el traje de la novia, como dice San Pablo en Efesios, para santificarla, habiéndolo purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Todos hemos sido santificados por las aguas del bautismo y edificados por la palabra de Dios. Por lo tanto, así como la palabra hebrea para santificado es kadash, y santo es kodesh, y matrimonio kidushin, como están en relación una con otra en la lengua hebrea, podemos ver en lo que dice Efesios 5, lo que acabamos de leer, que el Señor va a venir por una novia santificada que no tenga mancha. Esta novia santificada y santa que no tiene mancha tiene que haber crecido en el amor y en comunión con Dios, también con una intimidad con Dios. O sea, tenemos que crecer en amor y en intimidad. Cuando crecemos en amor y en intimidad, entramos en comunión. Fíjate, primero, ¿qué cosa? En amor. Si tú no amas, tú no tienes interés de estar con otra persona. Primero, en amor. Segundo, intimidad. Cuando tú tienes amor con una persona, tú quieres apartarte y estar con esa persona. Entonces, cuando tú tienes intimidad con esa persona, tú entras en comunión, como la esposa con el esposo, como esos esposos viejos que sin decirse, y por eso no miré por ustedes dos, miren, no, nada que ver con ustedes, son jóvenes todavía, pero se los deseo a ustedes también, a todos los matrimonios, que esos viejos que se sientan y no tienen que decirse nada, no tienen que decirse nada porque saben todo lo que los dos tienen adentro, tú sabes lo que tienen ahí, comunión. En la comunión no hay que explicar nada porque todo ya se sabe. Pero ¿por qué en la comunión no hay que explicar nada? Porque todo ya se sabe, porque tienen intimidad. Y eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. Tenemos que enamorarnos del Señor, y cuando estamos verdaderamente enamorados con el Señor, tenemos que entrar en un proceso intimidad. Y en el barullo, con todo el mundo rodeándonos de los amigos, con fiestas y jerbeteos, no se entra en intimidad. Hay que buscar tiempo, ¿para qué? Para apartarse. De cosas que no son malas, como la familia, como los amigos, como las diversiones, que no son malas y son sanas. Pero si queremos entrar en este proceso de dejar de ser carnales para pasar a ser espirituales, tenemos que buscar el tiempo de apartarnos. Y para eso, vuelvo a repetir, son los retiros y son el tiempo que nosotros vamos al Santísimo. Cuando estamos en el Santísimo, por eso en el Santísimo no se habla cuando estamos a la capilla del Santísimo. Porque ahí yo voy a tener intimidad con el Señor. No se puede tener intimidad en el barullo. Es muy difícil en la bulla tener intimidad. Entonces, cuando tú empieces ese proceso de intimidad, tú vas a llegar a la comunión. Y el Señor te va a conocer a ti, común unión. El Señor te conoce a ti y tú conoces al Señor. Ya ahí entran, que es otro tema de otro retiro, ahí entran ya en la oración de contemplación, que hablaba Santa Teresa, que no tienes que decir absolutamente nada. Lo que decía el cura de Ars, yo lo miro y él me mira. Es una relación de amor, donde ya no hay palabras, porque ya la etapa de las palabras se acabó. Ya sabemos todo lo que hay de un lado, todo lo que hay del otro. No hay que decirse nada, solamente vivirlo. Estar uno junto al otro. Eso es lo que el Señor llama a nosotros. Cuando tú tienes amor, entras en intimidad. Y tienes comunión, entonces tú, la Eucaristía, es cuando tú lo entiendes de verdad. ¿Qué sucede? Que hay gente que comulga, que no tiene ni amor ni intimidad, ni comunión espiritual. Y si tú no tienes comunión espiritual, ¿cómo tú vas a tener comunión física? La persona que de verdad tiene intimidad con el Señor y tiene comunión espiritual con el Señor, cuando comulga, es el sello de todo eso que está deseando y que está sintiendo. Y estos retiros son precisamente, verdaderamente, para llamarnos la atención a esto, sobre todo esta segunda, la segunda charla. Ya el amor, todos tenemos el amor de Dios, porque si no tuviéramos el amor de Dios, ustedes no estuvieran aquí, estuvieran en un lugar mejor en víspera de Navidad. O sea que la etapa del amor no hay que trabajarla porque ya la tenemos. ¿Ustedes saben qué es lo que tienen ustedes que trabajar ahora? Intimidad. Ustedes tienen el amor, pero cuando no hay intimidad, cuando no hay amor, puede haber intimidad. Y si no hay intimidad, no puede haber comunión. Y el amor se puede perder por falta de intimidad. ¿Cuántos noviazgos ustedes vieron y yo he visto en nuestra juventud? Que por no tener intimidad de los novios, estar el día entero, las muchachitas con él, con las amigas, el muchacho con los novios, al no haber intimidad, a eso terminaba. Todo el mundo decía, claro, pero si nunca estaban juntos y se rompía. Eso puede haber amor, pero el amor puede hacer que se les acabe y no lleguen a tener intimidad. Ustedes tienen, y se lo voy a repetir, ustedes tienen el amor. Vamos a empezar a buscar la intimidad. Y ojalá que para el próximo retiro ya ustedes tengan comunión. Eso sería lo perfecto.